En el Tehilim 90, Pasuk 4, leemos que dice así, por 1000 años, porque 1000 años son a tus ojos como ayer, como el día de ayer. O sea, cada milenio del mundo en la historia se corresponde con un día de la semana. Como son 7 milenios, lo que dice la Torah que existe el mundo, el séptimo milenio se corresponde al Shabbat, ¿sí? Al séptimo día, que es el Shabbat, si empezamos con domingo, porque así empieza la Torah, el domingo es el primer día. Y el Shabbat y el séptimo milenio es la era de la elevación universal mesiánica, incluyendo también la resurrección física de los muertos. Ahora, el sexto milenio, en que se corresponde con el sexto día, que es en el que estamos hoy en día, es viernes, cuando nos preparamos para el Shabbat. Entonces, está claro qué es lo que hay que hacer: prepararse para el séptimo milenio. En 5458, es decir, en el año 1698 de la era común, el Baal Shem Tov nació. Después de muchos años de una vida sagrada, con su pequeño grupo de seguidores, en el año 5496, justo correspondiéndose en lo que es los milenios que estuvimos hablando, a la irrupción del viernes por la tarde. ¿Sí? Él fue forzado por un decreto celestial a revelarse a sí mismo, revelar su identidad al mundo entero, como Abraham en su día. ¿Sí? Él trajo vida renovada y vigor dentro de los judíos y el judaísmo, que ya estaban a punto de desesperar bajo el yugo de la opresión, los pogroms y las masacres de esa época. Sus enseñanzas fueron ampliamente conocidas con el nombre de Hasidut. El primer rebe de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman de Eliade, desarrolló un sistema hasídico trayendo el Hasidut del Baal Shem Tov con todos sus ideales feroces dentro de lo que el intelecto humano judío puede entender. Este elemento de verdad, la vida interior, la vitalidad caracterizada por el judaísmo, fue fortalecida y enaltecida, elevada por el Hasidut. El rey Mashiach es un individuo de carne y sangre, quien tiene un alma de un orden extraordinario. Va a llegar a los niveles más altos de profecía y maestría a todo el pueblo de Israel en los aspectos más profundos de la Torá. Va a ser el instrumento en traer la revelación intensa a este mundo, erradicando el mal por completo. Es decir, tiene la fórmula, la receta para eliminar el mal, que a fin de cuentas es eliminar la muerte también. La humanidad va a unirse al pueblo de Israel entero en esta búsqueda del conocimiento de Hashem y la observancia de la voluntad de Hashem, como se manifiesta en la Torah, y el mundo entonces va a ser un recipiente, se va a convertir en un recipiente adecuado para el servicio a Hashem. El Talmud, en Sanedrín 98, primera página, citando un versículo de Yeshayahu en 60:22, que se refiere a dos posibles puntos en el tiempo en el que Mashiach pueda venir y la redención se podría implementar. El tiempo de Beitá, es decir, en su tiempo, es una fecha absoluta, ¿sí?, en el que más allá de esa fecha ya no puede venir, ¿sí? No se puede retrasar, por decirlo así. Una fecha. Esta fecha solo fue revelada a nuestro patriarca Jacob y a Daniel el profeta, pero fue completamente ocultada para el resto del pueblo. Por eso ellos tampoco lo pudieron decir. El segundo punto que trae la redención puede ser en la Shijén, es decir, lo voy a acelerar el proceso, que se refiere a la posibilidad de que la redención venga, ¿sí?, en una fecha que no es la predestinada, ¿sí?, sino que depende de los méritos de cada generación. Un análisis sobre los comentarios de este tópico que estamos mencionando revela que el proceso de acelerar, ¿sí?, puede acelerarse la redención a través de los actos del hombre en dos maneras distintas. Nada puede pararse frente a lo que es la Teshuvá, el retorno a Dios, como dicen los sabios. Entonces, una situación de lo más meritorio dentro del pueblo de Israel es retornar a la Torah en una escala masiva, y esa va a tener la fuerza suficiente para forzar la aparición del Mashiach. Alternativamente, hubo muchos momentos propicios para la llegada del Mashiach, como llamados Kitzim en el curso de la historia, donde hubiera sido más fácil lograr su llegada. Por el carácter auspicioso de esos tiempos específicos, es que era posible acelerar este tema, ¿sí? Sin un cambio masivo, ¿sí? Un esfuerzo espiritual masivo. Muchos de nuestros sabios se involucraron en calcular el año de la llegada del Mashiach, como Rabsadia Gadaón, Rambam. Los cálculos de estos sabios se relacionaban a los tiempos auspiciosos que estamos hablando, es decir, los tiempos que era más propicio acelerar la llegada sin tener que involucrar tanto esfuerzo espiritual de parte de todas las masas. Entonces, que incluso que la redención no ocurrió en esos tiempos particulares que ellos dijeron, no refleja un error de su parte. Es decir, ellos solamente determinaron ciertos años como propicios. Dentro de esas, de muchas de las predicciones, encontramos que el Or HaHaim, en su comentario de la Torá, dice que en Vayikra 6, del 1 al 4, leemos de la ofrenda que se quemaba en el altar a la noche y era removida lo que quedaba a la mañana. El versículo continúa describiendo la limpieza de entonces las cenizas, cómo había que sacarlo eso a través de los Kohanim, los sacerdotes. El comentario explica que los judíos son la ofrenda que se quema en el altar en la gran noche llamada la noche del exilio. La alusión a la mañana es cuando la ofrenda va a ser removida, es decir, es la redención. No somos informados si esto se refiere a la siguiente mañana o la otra. Entonces, remover al pueblo de Israel del exilio puede ser a la siguiente día, o sea, inmediatamente a la mañana siguiente o a la siguiente. El versículo describe que el sacar las cenizas fuera del campamento o lugar sagrado por el Cohen, y que cuando se refiere al Cohen se refiere a Dios. Explica lo de Haim en la conclusión del exilio. Cuando está terminando el último remanente del amargo exilio, va a tener lugar, va a ser sacado del campamento de la experiencia humana. ¿Sí? Que ya no va a quedar nada del sabor amargo de este exilio en nuestra experiencia humana. Lo que es interesante acá es el contexto temporal. Como hemos explicado, que un día muchas veces se refiere a 1000 años. Entonces, en el calendario judío, la noche precede al día. Siempre la noche empieza en el día. Así, los primeros 500 años de la historia, de cada milenio, se corresponde a las 12 horas de la noche, y los siguientes 500 años de ese milenio se corresponde a las 12 horas del día, completando un día de 24 horas. Entonces, la mañana es el milenio correspondiente al tercer cuarto, ¿sí? Que queda del día, del milenio. Entonces, el segundo templo fue destruido en el año 3828, que es el 68 antes del era común, en el último cuarto del milenio, o lo que se llama la tarde del cuarto milenio. El versículo nos cuenta que la noche del exilio va a continuar hasta la mañana. Que la mañana no se especifica cuál mañana. Sin embargo, puede ser la del quinto o sexto milenio, la siguiente mañana o la otra. Porque el séptimo milenio ya corresponde al Shabbat universal y a la revelación mesiánica, ya tuvo que haber venido de antes. Si el pueblo judío fue meritorio la redención, podía haber venido en la primera mañana, el quinto milenio, alrededor del año 4500. Pero esto no ocurrió. Esto nos dejó solo la conclusión de que se refería a la otra mañana, al sexto milenio, que comenzó alrededor del año 5500. Mientras que Moshiach no vino incluso en ese entonces, el 5500, la preparación gradual para esta llegada empezó, seguro que empezó, porque ya no puede haber otra fecha. Esa fecha, el 5500, marca el principio de justamente la revelación del Hasidut a través de Baal Shem Tov, quien empezó a publicarlo en qué año. En el año 5496, 4 años antes de que comience todo esta última etapa del sexto milenio. Entonces, 9 años antes. 9 años antes, en el 5505. 9 años, perdón, después, 5505. Fue el año en que el primer Rebe de Lubavitch, el que propuso el Hasidut por excelencia, ¿sí? El que hoy en día estudiamos, nació. Nuestra era presente corresponde al final de la mañana, porque ya estamos en el 5-7 y pico. Entonces, nuestra presente era se corresponde al final de la mañana, de los 250 años desde el año 5500 hasta, sí, 5750, que es 1990 aproximadamente. Este es el año en que Rebe empezó a hablar de la inmediata redención en una manera más concreta. El último cuarto del sexto milenio se corresponde a la era mesiánica y puede ser tomado como parte del séptimo milenio, así como en Shabbat, ¿sí? El periodo precedente al Shabbat, en cuando uno se prepara para Shabbat, ya dejó de trabajar, ya se viste distinto, se cambia, se baña, se cocina para ello, la mente ya se está preparando para el día que viene. Entonces todas las preparaciones adecuadas tienen que hacerse antes del Shabbat mesiánico. La culminación del Shabbat, de la preparación del Shabbat, es prender las velas. Eso es lo que inicia el Shabbat. La cabeza, ¿sí? Donde uno dice, acá se puso el sol, ya empieza el otro día. Esto da, ¿sí?, lugar a una especulación. Que quizás digan, esta es una de las razones por las cuales Rebe empezó la campaña para alentar a toda mujer y niña a prender velas de Shabbat. Él empezó todo esto, ¿sí?, como una de sus campañas, y lo podemos asociar a la preparación mesiánica. Más allá de esas predicciones, es evidente que las ocurrencias, los hechos mesiánicos ya empezaron a desarrollarse a través de nuestra era. El Rebe eso lo explicitó, es decir, claramente dijo que el tiempo de vuestra redención ha llegado, y empezó a hablar más intensamente que nunca sobre Mashiach. En muchas de sus charlas se refirió al Rebe anterior como siendo el Mashiach, que va a levantarse de su tumba, va a liderar al pueblo de Israel fuera del exilio. En muchas charlas más contemporáneas, la implicación de estos puntos fue más fortalecida, y diciendo que él era la extensión del Rebe anterior. Entonces el mundo entero se volvió muy receptivo a estos anuncios mesiánicos, más que lo que uno podría esperar, que lo ridiculizaban, ¿no? Se estaban esperando a ver qué pasaba. Una indicación que estos tiempos son realmente la revelación mesiánica va a ocurrir en nuestro tiempo. Mucho más es así después del fallecimiento de Rebe. La campaña del Moshiach no se debilitó. Muchos de los acontecimientos del mundo hoy en día y milagros en muchos sentidos indican que grandes cambios están en el proceso ocurriendo. El fallecimiento de Rebe tomó a los hasidí, los tomó por sorpresa, porque obviamente todos estaban convencidos y estamos convencidos que todo este revuelo mesiánico se iba a desarrollar de una manera ¿sí?, directa, en que Rebe nos iba a dirigir directo hacia la redención, hacia la vida eterna, y parece que estas cosas se dejaron incompletas. Un principio posible para entender este dilema puedes encontrar en los escritos sobre el mitre del Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, en Kuntresim Leovin Inyan Heblei Moshiach, para entender en amplitud, explicando por qué la Torá se refiere muchas veces a la última redención como el nacimiento de algo, es decir, implicando que es todo el exilio hasta la última etapa, es como un embarazo. Y observa lo siguiente, que el principio de un nacimiento, del proceso del nacimiento, ¿cómo se reconoce que algo está por nacer? Cuando empiezan las contracciones. Segundo, el nacimiento mismo está acompañado de muchos dolores por estos golpes del nacimiento que ocurren. La naturaleza misma del nacimiento es lo opuesto a la definición de nacimiento. Es decir, la naturaleza misma de cómo sucede el nacimiento parece ser lo opuesto a la definición de nacimiento. Porque el último proceso es la expansión, la apertura y la revelación de algo. En cambio, las contracciones que insisten al principio en ocurrir, que son las señales mesiánicas, de alguna forma es como que es contrario a, ¿sí?, estas fuertes contracciones, hasta que el bebé realmente emerge en el mundo revelado, en el estado revelado. De la misma forma es el proceso mesiánico de la redención, que ocurre temporalmente un estado de intensas contracciones y ocultamiento como un paso necesario previo al final, al nacimiento final. El proceso del nacimiento de la redención comenzó 3 años atrás, en los 90, cuando el Rebe claramente predijo esto. Ahora estamos viviendo contracciones muy fuertes, que una de ellas es el fallecimiento o el ocultamiento físico de Rebe, que parece con una guerra uno se rinde, se echa para atrás. Pero sin embargo, estas son solo cosas que están pasando para finalmente atestiguar la gran revelación de todo lo que va a venir y todo lo que las generaciones precedentes a nosotros estuvieron esperando por tantos años. Tenemos la convicción firme, enraizada en la profecía de Rebe y basado, fundamentado en la serie de los últimos eventos mundiales que ocurrieron, incluyendo la guerra estelar de Júpiter y el cometa que fue predicha por el Balak en Zohar 21:2b. Que la redención mesiánica está muy cercana al alcance de la mano y que pronto, después del momento del nacimiento, Moshe Aarón y nuestros patriarcas van a ser resucitados. Y apoyémonos en que Dios está manejando las cuerdas de una cierta forma para el último, ¿sí?, final histórico, ¿sí?, del show este, de este mundo, de esta vida, en una manera en que nos va a compensar toda la tristeza, nos va a redoblar, por eso hay que redoblar los esfuerzos para llevar las instrucciones de Rebe a cabo durante todos estos dolores del parto previos a la redención final.